Ministerios de la Creación presenta el mensaje de la segunda Eva. Estudios bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Te invitamos a estudiar con nosotros el siguiente tema. El Evangelio Eterno en Isaías. El libro de Isaías contiene varios mensajes de consuelo, advertencia y profecía para aquellos que esperan por la venida del Mesías. Supongo que todos aquí conocemos algunos de los capítulos que hablan de la primera venida de Yahshua, Jesús, Yahshua, que es su nombre propio, ya que los escritos de Isaías se cumplieron y se mencionaron de manera prominente durante el ministerio de Juan el Bautista, como nos indica Mateo 3:3, Lucas 3:4, y el ministerio de Yahshua, como nos indica Juan 12:38 al 41, Mateo 4, versículo 14 al 16, capítulo 8, versículo 17, capítulo 12, 17 al 21, capítulo 13, versículo 14 al 15, capítulo 15, versículos 7 al 9 y Lucas, capítulo 4, 17 al 19. Incluso, entre el cristianismo nominal, los capítulos de Isaías que mencionan a un Salvador sufriente son relativamente bien conocidos. Debido a estas cosas, sabemos que los apóstoles utilizaron con éxito las profecías de Isaías para la evangelización y hacer referencia a la primera venida de Yahshua, como nos indica Hechos capítulo 8, 28 al 35 y Romanos capítulo 9, 27 al 29. Por lo tanto, me gustaría empezar por Lucas capítulo 4, 16 al 21. Y vino a Nazaret, refiriéndose a Yahshua, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar la libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Veamos del mismísimo libro de Isaías, en Isaías 61, 1 al 3, lo que nos dice. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año aceptable de Yahweh y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a proclamar el año aceptable de Yahweh y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para que Él sea glorificado. Hay al menos dos cosas notables sobre este pasaje. Primero, Yahshua se quedó corto en completarlo, pues no siguió leyendo sobre el día de la venganza de nuestro Dios, ya que ese día no se cumplía en aquel tiempo, aunque el pasaje en Isaías da poca indicación de dos advenimientos separados. Este es el verdadero asunto en el libro de Isaías. Mientras las profecías hablan del advenimiento de Yahshua, estas no hacen distinción entre el primero y el segundo advenimiento. Más bien, habla en su lugar de los acontecimientos que ocurrirían justo antes y durante ambos eventos. Nos queda a nosotros el discernir los tiempos. En segundo lugar, desde los días de Isaías, ya tenemos la promesa de que los fieles son árboles de justicia, el cual es un concepto que tanto Yahshua como Pablo utilizaron más tarde para ilustrar la nueva vida victoriosa, libre de todo pecado cometido o pecado pasado. Así como las profecías de Isaías tenían aplicación justo antes de la venida de Yahshua, estas también hacen referencia al tiempo justo antes de su segundo advenimiento. Los últimos capítulos hablan de la nueva tierra, de la restauración del Israel espiritual y del juicio de Yahweh en términos claros. Sin embargo, en medio de estos capítulos encontramos mensajes al remanente fiel que existe en los días que preceden a la segunda venida de Yahshua. Es en esto en lo que se enfocará nuestro estudio de hoy, ya que estos mensajes tienen aliento e instrucción para nosotros como ese remanente. Mientras leía, fui bendecido al descubrir que Isaías es tanto un libro del Evangelio como cualquiera de los Evangelios del Nuevo Testamento. De hecho, contiene los tres mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14 en principio, es decir, en esencia, y también en lenguaje claro. Por lo tanto, me gustaría compartir algunas de las promesas y profecías que ya ha revelado, comenzando con la visión de Isaías que recibió de Yahweh, la cual dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Yahweh de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:1, versículos 5 al 7. Lo que tenemos aquí es el Evangelio en Isaías en términos claros. Al concientizarse y confesar sus pecados y los de su pueblo, Isaías fue sanado. Su iniquidad fue quitada y su pecado fue purificado. Este es el verdadero Evangelio en un poder que los cristianos profesos de hoy desconocen y no están recibiendo. Las buenas nuevas no son que tu iniquidad es perdonada y tu pecado sea pasado por alto. No. Las buenas nuevas consisten en que por la obra y la palabra de Yahweh, por la santidad del carbón de su altar, se remueve tu iniquidad y tu pecado es purificado. Es decir, el pecado ha desaparecido del hombre, la iniquidad es removida y el corazón es hecho nuevo. ¿Cómo responde Isaías a esto? Isaías 6:8 nos dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Isaías no gastó tiempo poniéndose a pensar en su propia falta de valor o si los pecados de iniquidad de los cuales acababa de ser limpiado fueron quitados o no. Ahora Isaías se levanta inmediatamente para ir a hablar por Yahweh y en nombre de él, como sucede con cada corazón que se libera de la esclavitud del pecado. Yahweh le da un mensaje y él dijo, Ve y di a este pueblo, escuchad bien. bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías 6, 9 al 10. Este pasaje ha hecho que algunos tropiecen cuando Yahshua dice algo similar en Marcos 4:12 y preguntan ¿por qué Jesús no querría que la gente se convirtiera? Pues bien, si leemos el resto del libro de Isaías, nos damos cuenta que la declaración de Yahweh en Isaías 6:9-10 no corresponde al contenido en sí del mensaje de Yah, sino más bien hace referencia a los efectos que el mensaje produciría. Esto suena similar a como Yahweh endureció el corazón de Faraón, cuando fue en realidad el Faraón quien endureció su corazón en respuesta a las advertencias misericordiosas de Yahweh. Es decir, Yahweh envía un mensaje de advertencia o de reprensión y el pueblo es quien responde o reacciona, revelando la insensibilidad de sus corazones, el endurecimiento de sus oídos y la ceguera de sus ojos, es decir, responde al revelar la condición en la que se encuentran. A Isaías se le advierte al comienzo de su misión que no esperase por un gran avivamiento, más bien se le da a entender que su mensaje sería recibido con desprecio y abatimiento por parte del pueblo profeso de Dios. Como sucedió con Israel, también sucedió con Jerusalén, con el adventismo y con la generación de la Odisea. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que Yahweh haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Isaías 6:11-12. ¿Cuánto tiempo? Es la pregunta. Y hasta que la tierra sea completamente desolada, es la respuesta. El Israel corporativo, es decir, como cuerpo colectivo, rechazaría la verdad hasta que sus tierras quedasen destruidas. El adventismo corporativo también negará la verdad hasta que la tierra sea destruida y sea hecha nueva. Como en los días de Isaías, no hay ningún arrepentimiento denominacional en el horizonte. Aunque las palabras dadas a Isaías no son alentadoras para la carne, sí son reconfortantes para aquellos que obran por un pueblo que no quiere oír y que llegan con un mensaje que rara vez es recibido con gozo. Ahora bien, para hablar de este mensaje, pasemos a los capítulos posteriores y comencemos con una breve revisión de las promesas de victoria, es decir, el mensaje del primer ángel que se encuentra en los escritos del antiguo convenio. Isaías 54:14-17 nos dice: en justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de parte mía. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su justificación viene de mí, declara Yahweh. Como sucede con el primer y segundo advenimiento, el mensaje de Isaías no hace distinción clara entre la aplicación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, es decir, las promesas de victoria, de justicia, de reposo y de completa protección de aquellos que nos harían daño en cuerpo o en reputación están entrelazadas. A todo creyente guardador de los mandamientos se le da la promesa: ningún arma que se forme contra ti prosperará, porque es Yahweh quien creó el arma, el herrero y el acero. A todo adventista el séptimo día en la creación se le da la promesa: toda lengua que se levante contra ti en juicio tú condenarás, porque es Yahweh el que creó la lengua, la palabra y el juicio justo. A cada miembro de los 144,000 se le da la promesa: cualquiera que te ataque por causa de ti caerá, porque ciertamente se reunirán, pero no será de mi parte, dice Yahweh. Isaías 55:6-11 dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, que tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Yahweh. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Un capítulo después encontramos a Yahweh llamando a los gentiles, a los extranjeros y a los eunucos que sirven a su ley, ofreciéndoles la promesa de su favor. Isaías 56:1-8. Yahweh no cambia, pues él no discrimina entre aquellos que se vuelven a él con un espíritu humilde y un corazón contrito, a pesar del pacto ya establecido. Su palabra no volverá a él vacía, ya sea la palabra de salvación y justicia que se habla en este capítulo y en otros, o ya sea la palabra que habla de la gloria del Israel espiritual en justicia después que su remanente regrese a él. A medida que nos vamos acercando a los capítulos finales de Isaías, empezamos a ver la imagen del remanente desarrollándose más plenamente. Mientras el profeta fue enviado con mensajes comparables al mensaje del segundo ángel de Apocalipsis, el cual no vamos a repasar hoy por motivos de tiempo, pero mientras el profeta fue enviado con mensajes comparables al mensaje del segundo ángel de Apocalipsis, el siguiente pasaje nos debería bastar para revelarnos el principio. Isaías 59:1-3. He aquí, no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura perversidad. Note que los pecados e iniquidades mencionados aquí son las mismas palabras y están en el mismo orden en cómo Isaías fue limpiado de ellas por un toque del carbón encendido. Isaías comienza a hablar alrededor del final del capítulo 60, tanto de la venida del Mesías como de la glorificación de Israel después de que regresen a la justicia. Es a partir de esta narración que encontramos profecías como estas: no se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás a Yahweh por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás a Yahweh por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60, 18 al 22. Podríamos bien reconocer todo este cuadro de Apocalipsis, pues se cumple en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, ¿qué hay del pueblo en que todos sus miembros serán justos para que puedan heredar esa tierra para siempre? Leamos más de este pueblo lo siguiente. Isaías 62, 1 al 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación sea encendida como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Yahweh nombrará. Inmediatamente después de esta promesa, encontramos lo siguiente, versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí vemos a un pueblo, un cuerpo colectivo, asociado con los símbolos de la novia y el novio. Vemos a un pueblo de quien saldrá la justicia de Yahweh como una lámpara brillante. Vemos a un pueblo que será llamado por un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Seamos tan claros como la Escritura lo dice. No es un nombre nuevo que la boca de la Conferencia General nombrará. No es un nombre nuevo que la boca de los miembros de la Iglesia escogerán para sí. Ni los tribunales, ni el mundo, ni sus antiguos hermanos. Es un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará, y ese nuevo nombre se cumple en Adventista del séptimo día de la creación. Cualquier movimiento cuyo nombre no provenga de la boca de Yahweh no tiene ninguna pretensión de ser el remanente de Dios, de acuerdo con las profecías de Isaías, y se demostrará esto más adelante en breve. Por ahora leamos más. Este pueblo, este remanente nombrado por Yahweh mismo, es en gran parte desconocido por el pueblo de Dios previamente establecido. Isaías 63, 16 al 19 dice: pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro padre. Nuestro redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Isaías 63, 16 al 19. Podemos ver cómo el Israel profeso se cumple antes del segundo advenimiento de Cristo en la denominación adventista del séptimo día. Y vemos cómo este Israel profeso trata a este remanente y al cual Yahweh les da el siguiente mensaje. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así ha dicho Yahweh. Como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas porque en él hay bendición. Así haré yo por mis siervos, para no destruirlos a todos. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Paréntesis. Aquí vemos los cuatro vientos de juicio siendo retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Continuemos. Pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa a Gad, que era un dios babilónico de la fortuna, cuyo nombre significa tropas, y llenáis una copa a Meni, el cual es un dios pagano del destino, cuyo nombre significa número. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Paréntesis, aquí, aquellos que persiguen y aquellos que no hacen nada, son juzgados respectivamente al recibir la marca en la frente o en la mano. Por tanto, así dijo Yahweh el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Yahweh el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Isaías 65, 2, 5, 8, 9 y 11 al 18. Hemos examinado este pasaje en Isaías anteriormente, con énfasis en el versículo 15. El contexto aquí es lo suficientemente importante como para compartirlo. Este renuevo que sale de Israel para heredar los montes de Yahweh está separado de los que preparan una mesa para Gad, esa tropa, y proveen sus copas como ofrenda para Meni, ese número. ¿Qué pueblo conocemos que está utilizando cosas sagradas para proveer pago para batallas carnales y persecuciones civiles, suministrando el diezmo a esa tropa y derramando bebida profana a ese número de su nombre para asegurar su fortuna y destino, y que pelea según los hombres y no según Yahweh? Estos dejarán su nombre para maldición a los escogidos de Yahweh, porque Yahweh los matará y llamará a sus siervos por otro nombre. Sabemos bien que el término hebreo para otro en Isaías 65 significa siguiente, más allá, adicional, y no meramente diferente. ¿Qué podríamos esperar en cómo responderá este pueblo cuando el nombre de Yahweh y su gloria sea transferido a otro? Pues podemos leer la promesa que se nos ha dado claramente. En Isaías 66:5, oíd la palabra de Yahweh, vosotros que tembláis ante su palabra, tus hermanos que os aborrecían, que os echaban por causa de mi nombre, Dijeron, sea Yahvé glorificado, mas se manifestará a vuestro gozo y se avergonzarán. A causa de estos hermanos que nos odiaron, que nos expulsaron por causa de su nombre, diciendo Yahvé sea glorificado, se nos da el mensaje del tercer y cuarto ángel para dárselos a ellos, como Isaías lo dio en principio. Isaías 31 al 2. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara Yahvé, que toman consejo, pero no de mí, para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Vale la pena señalar, aunque solo sea por interés, que el término para un abogado mundano es consejo. Ellos realmente, el pueblo profeso, adventista, realmente han tomado consejo, pero no de Yahvé. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahvé. Pero él también es sabio y traerá el mal y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor, pues, extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Isaías 31, 1 al 3. Tal es el resultado seguro de apoyarse en el brazo de la carne y el mundo. Y también podemos leer el desenlace del profeta Isaías. Isaías 31, 5. Como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la preservará. Y aquí está Isaías 58, 1 al 4, que se parece mucho al cuarto ángel. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Conocemos el versículo 1, pero tengamos cuidado con los versículos 3 y 4. ¿Qué casa está en pecado, pero busca a Yahvé todos los días, deleitándose en conocer sus caminos, como una nación que hizo justicia, como una reina que no es viuda y que, según este pueblo, no verá tristeza alguna? ¿Quién ayuna por la lucha y el debate para herir a sus hermanos con el puño de maldad? De este pueblo que profesa estar en reposo de Yahvé, sin embargo, en la vida real no tienen reposo ni de día ni de noche. Leemos, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 20 al 21. Terminaremos con la siguiente promesa, la cual es verdad para el pueblo de Yahvé, tanto en los días de Isaías como en el fin de los tiempos. y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, o estandarte contra él. Isaías 59:19.
Los temas transmitidos aquí en CSDA Global Radio son traducidos de temas y artículos del sitio web faithofjesus.to. Para más información, por favor deja tu mensaje a lasegundaeva@vivaldi.net o al número telefónico 352-414-1039. Que la revelación de Jesucristo sea eternamente tuya.